Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en este viernes 4 de marzo. Qué bueno que está con nosotros aquí el equipo listo para hacerle llegar información valiosa en el ámbito del arte y la cultura. Nuestro productor Sebastián Cecillón, en el control operativo José Luis Vázquez y Antonio Villa en redes sociales. En estos micrófonos, Verónica López García le da la bienvenida. Saludamos, como siempre, con gusto a las regiones que se enlazan con nosotros: Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Les recordamos que puede escucharnos en internet en el www.radio.udg.mx. También le recuerdo las redes sociales de la radio universitaria: Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Pues en esta mañana tenemos un invitado muy especial. Ya sabe, los viernes nos gusta hacer perfiles de personajes destacados en nuestra ciudad, en nuestro estado, vinculados al arte y a la cultura. En esta ocasión nuestro invitado es Rubén Méndez. Él es creador, es un artista multidisciplinario, además de desempeñarse como curador y museógrafo. Ha estado al frente en estos ámbitos, en diversos espacios destacados de nuestra ciudad. Quédese para conocer un poco más sobre su visión respecto a los museos, al trabajo propio de la curaduría, de la museografía y sobre su propio desempeño creativo. Además, la música que vamos a estar escuchando a lo largo de esta hora de Polifónica, pues está a cargo justamente de nuestro invitado. Ha sido Rubén Méndez, quien ha seleccionado cada una de las piezas para acompañar esta hora. Así que ya tiene razones suficientes para estar del otro lado en sintonía con Polifónica. Quédese pues aquí con nosotros. Comenzamos. Ya se encuentra con nosotros el museógrafo y artista visual, artista plástico, Rubén Méndez Ramos. Pues él nació en 1960 aquí en Guadalajara. Es artista, curador, museógrafo desde el 88 hasta la actualidad. Ha desarrollado proyectos curatoriales y desarrollado diseños museográficos en múltiples espacios como el Museo Marco de Monterrey, el Museo de Arte Moderno y Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, el Instituto Cultural Cabañas, hoy Museo Cabañas, la Casa Taller José Clemente Orozco, Casa Iteso Clavijero, entre muchos otros. Entre el 94 y el 95, Rubén trabajó para Farco y el Foro Internacional de Arte Contemporáneo. Es miembro fundador del despacho Cúmulo, Curaduría, Museografía y Logística, y de los colectivos CACA, Colectivo de Acción y Creación Artística, y LIPO, La Irreversible Producción Ordinaria. Rubén Méndez fue director de curaduría en el Museo de las Artes y director de programación de la Galería del Tren Eléctrico Urbano. Ha fungido como jurado del programa de estímulos a la creación y desarrollo artística en estados como Jalisco, Nayarit y Guanajuato en el área de artes plásticas. Bueno, pues son múltiples los espacios en donde se ha desempeñado como curador, museógrafo en nuestro país. Fue miembro curatorial del CAM Contemporáneo y del Colegio Aires de Occidente. Participó en la comisión y planeación del PECDA de la Secretaría de Cultura de aquí del Estado de Jalisco. A lo largo de su trayectoria como artista ha expuesto en distintas ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Atenas, Zurich, Lima y La Habana. Y forma parte su obra de colecciones tales como la colección Ashida, la colección Jumex, la colección Joe Rank, entre otras. Actualmente es curador de la colección Alma Colectiva y miembro fundador de la Cooperativa de Artistas Independientes, CAL Corp. Bienvenido, Rubén, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, mucho por platicar. Guadalajara desde hace ya varias décadas ha destacado en el ámbito nacional justamente por la actividad artística y cultural que ocurre. Sin embargo, también hay cosas por hacer, hay cosas por mejorar y ordenar. ¿Cómo estamos hoy por hoy desde tu visión en el ámbito museístico? ¿Cómo son nuestros espacios públicos, los espacios que dependen de las instituciones públicas como la Secretaría de Cultura, la propia Universidad de Guadalajara? ¿Cuál es tu visión de estos espacios, su poder y capacidad de convocatoria, los puentes que tienden con la comunidad a la que sirven y en la que se inscriben?
Caray, qué pregunta tan difícil y fácil a la vez de responder, porque yo recuerdo y yo empecé a trabajar con Carlos Ashida en su galería en 1985, y desde entonces estaba la maestra Carmen Marín de Barreda como una impulsora de lo que debería de ser, después de ella haber inaugurado el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, ser la gestora y la promotora de ese proyecto, además el del proyecto de la cervecería, ahora desaparecida, de Monterrey. De ella siendo, no sé si era tapatía, yo creo que sí, disculpen mi ignorancia, pero viviendo aquí en Guadalajara fue impulsora de tratar de hacer el primer museo de arte moderno, obviamente, que iba a tener la ciudad de Guadalajara. El proyecto nunca se llevó a cabo, las iniciativas y yo quiero imaginarme, porque yo no estaba tan embebido, era un muchachito allí trabajando de afanador en una galería, pero alcanzaba a percibir que, bueno, el contexto de las de las fuerzas y de la sociedad civil que estaba interesado en ese proyecto, pues nunca concretó ni logró que sucediera esto. Recuerdo pláticas y charlas en este mismo tipo de medios como es la radio, donde se hablaba de este proyecto. Nunca sucedió. Lamentablemente, ya existía entonces el Cabañas con muestras interesantes, con directores, vamos a decir, ahora podríamos decir históricos en el contexto pues local, y la oferta pues era limitada, pero también eso propiciaba que surgieran proyectos particulares, que eran las galerías. Yo no conocí Arconte, pero sabía que existía Arconte. Conocí Magritte y obviamente la de Carlos Achida, la que estaba muy bien puesta, que es la de Alejandro Gallo, en fin. Hoy, ¿qué será? Estamos hablando de los 80s, 30 años. 40.
Pues 40. 40 más bien 40.
40 años. Pues tenemos el único museo construido como tal, con esos fines, que es el MAS, que está aquí en Zapopan, y los demás son adecuaciones con un edificio con una vocación diferente a la que hoy tienen. Uh-huh. El más importante, creo, es el Cabañas, por su dimensión, por sus características, por su valor histórico, es patrimonio de la humanidad, pero termina siendo un espacio hermoso, con las condiciones limitadas en cuanto a necesidades de qué necesita, vaya la redundancia, un espacio museográfico hoy en día. Está el de la Universidad de Guadalajara, también adaptado, y el Mura, y creo que voy a hablar de algo que me llega en términos laborales, que es el del Museo de la Barranca, que ha pasado varias etapas, desde que iba a ser la etapa Guggenheim hasta ahora, que ahora es el Museo Barranca, diseñado por la firma Herzog de Meuron, y del cual tengo entendido tiene como el 40% de construcción y está en espera de seguir y continuar con su construcción. En realidad, pues estamos como hilvanados en el tema museístico en cuanto a estructura. Creo que
y también está el del Carmen, ¿no? El MEG, estaba
omitiendo el ex convento. Pues hay una variedad, de ahí el ayuntamiento también tiene el Museo de la Ciudad, que a veces lo olvidamos, ahí está metidito.
En Independencia.
O lo olvidamos o nos hacen que lo olvidemos, pues porque también es la circunstancia de cómo operan a veces los museos. Sin un programa o una pauta de comunicación para conectar, que ese es uno de los objetivos fundamentales hoy en día de la museografía y que es pasar del edificio al territorio, a la comunidad, no quedarnos nada más como el espacio donde se contemplan los objetos de manera pasiva, sino pues hay que darle este giro de que sea un espacio vivo, que esté conectado con los intereses. Es una meta loable, pues, pero también es difícil pues lograr esas condiciones. Sin embargo, creo que es importante que no se deje de hacer, pues.
Y entonces, digamos, hay espacios que están adaptados, en su gran mayoría, para la actividad museística. Y algo fundamental, hablar de arte es hablar de comunicación, y hablar de la función de los museos, pues esto todavía se multiplica más, porque ahí, independientemente de lo que el artista hace y comparte, a diferencia de ese proceso de creación, los museos operan distinto. Es decir, un museo sí tiene muy claro, debe tenerlo, su función, la misión social y la forma en la que va a establecer contacto con la ciudadanía, ¿no? Con los distintos grupos sociales en los que se inscribe y se inserta desde los inmediatos, hablo geográficamente hablando, de dónde está ese lugar, quiénes viven cerca, qué hacen, qué actividades económicas y sociales se desarrollan, hasta, obviamente, todo un estado, por ejemplo, o incluso un país, en el caso del Cabañas, que atrae a gente de muchas...
Nacional y extranjeros. Es un foco de atracción muy importante, pues es por la relevancia del lugar, por los murales de Orozco, y se complementan obviamente con la programación de las exposiciones temporales.
¿Y tú cómo ves esta dinámica? ¿En realidad están convocando? ¿En realidad qué tendríamos que hacer para que no solo en las inauguraciones y sus fabulosos cócteles aparezca la gente, sino mantener su afluencia, que los espacios estén vivos, activos, y eso solo ocurre cuando la gente está dentro, ¿no?
Sí, digo, yo, híjoles, ya no estoy en la administración pública y no sé si me toca hablar de estos temas, pero no creo que se tome como que estoy en defensa de algo. Yo he vivido estas circunstancias desde el interior y sí, se plantean la posibilidad de que todo esto... que lo voy a citar a Marcel Duchamp, ¿no? En algún momento Marcel Duchamp, en esta entrevista que le hace Pierre Caban, dice que los artistas y el arte, así que el arte como los artistas pueden morir, y que a veces los museos lo único que tienen es arte muerto y que son los grandes mausoleos que quizás ni siquiera expongan lo mejor de su época. Eso es una crítica bien interesante, ¿no? No sé si la comparto totalmente, porque yo sigo yendo a museos y de repente está uno extasiado con alguna pieza o le da o lo golpea pues tal o cual exposición. Pero creo que la función que tiene la museología y la museografía hoy en día, casi casi como instituto desde el ICOM, generar estas condiciones de relación con el contexto, con la comunidad, y acercar a los grupos de todo tipo a que sean partícipes de la experiencia de convivir con los elementos que están, ya a veces ni siquiera de una disciplina, sino multidisciplinarios, porque así lo dicen los estatutos, en un espacio como son los museísticos, los museables. Entonces, eso está en letra. Lo que sucede en realidad es de que las instituciones dependen de intereses políticos y de presupuestos, y a veces esas condiciones son las que sujetan al espacio o a la institución en sí a determinar cuál es su relación con el contexto. Y eso es inevitable. Por eso insisto que es sumamente complejo querer llevar a cabo esto en sus términos. Y sin embargo, quiero decir, no estoy diciendo que no se hace un gran esfuerzo, se hace un gran esfuerzo en lo posible, porque yo conozco de adentro la programación y las actividades que ejerce, por ejemplo, Cabañas, conozco la del MAS, y yo creo que sí tienen esta intención, pues, pero estamos sujetos a esa condicionante, pues, siempre.
Claro, el cambio de administraciones, la visión política en turno y pues el interés que cada grupo político que ejerce justamente la administración pública decide
Así es.
Proyectar durante su gobierno. Bueno, pues dentro de esos márgenes es posible hacer muchas cosas también. Es posible, sí. Es posible dinamizar los espacios y generar también una visión renovada, actual, de lo que está ocurriendo. Háblanos.
Y nos toca a nosotros también como ciudadanos, o sea, proponer y ejercer y solicitar en todo caso, pues, o sea, no nomás esta actitud de llegar al museo y ser pasivos receptores de algo, o sea, se tiene que trasladar a la sociedad civil en la comparación para decir, no quiero eso, también quiero ser proactivo para pedir que mi espacio, que reconozco como museo, como de gran valor cultural, tenga y esté anexado a mis intereses de míos y de mi comunidad, de mi familia, de mi colonia, no sé, de mi estado. Eso nos toca a nosotros y a veces también pecamos de pasivos y de aventar adelante pues nuestras iniciativas y nuestros intereses.
Claro, es un asunto de comunidad, ¿no? Sí. De que una cosa es lo que la administración de cada espacio propone y por supuesto que están los destinatarios que también tienen voz y que se trata de que la hagamos valer ante esas instituciones.
De una manera sensata y correcta, sin insultos, digo, no es necesario. No. Porque luego también te topas cada situación que dices, bueno, esto se descalifica.
Bueno, es parte, ¿no? Justamente de la administración siempre hay estas situaciones en todos los ámbitos del ejercicio público. Oye, Rubén, pues háblanos de ti. ¿Cómo inicias una actividad especializada como es la curaduría, la museografía, la museología? Difícilmente amanece uno y dice, yo quiero ser museógrafo, o quiero ser curadora, o quiero ser, ¿no? Finalmente, ¿cómo ha sido tu camino? Es decir, ¿en qué momento entras en contacto con las artes y en qué momento encuentras ese otro lugar de lectura del trabajo artístico, de comprensión del mismo, para irte dedicando a esto que ya tienes un gran camino andado, que es la curaduría y la museografía?
No quiero sonar a lo mejor sentimental y cursi, pero esto mi padre tenía, siendo, nosotros vivimos primera etapa, infancia, en yo y mis dos hermanos, entre Tijuana y Estados Unidos. Mi padre era un migrante, hijo de otros migrantes. Entonces, mi papá tenía un orgullo muy natural por México y por su cultura y por lo que sucedía. Quiero entender que sin tener la comprensión total, pues él quería mantener viva esta situación. Cuando regresamos a Guadalajara y que él venía en los veranos, eventualmente a hacer la visita familiar y eventualmente otra hija, nos inscribían escuelas de arte. Recuerdo mi primera escuela fue un taller en la Luis Páez Broché, que era acá por la colonia Independencia, con, pues, como todos los jóvenes niños, crayolas y papel manila. Y luego mi papá tenía también esta curiosidad de llevarnos, por ejemplo, él se sentía muy orgulloso de José Clemente Orozco y nos lleva a ver los murales siendo muy pequeños. Y bueno, sí resultaban bastante impactantes, pues, siendo aún todavía Hospicio el Cabañas. Esa es la herencia de mi padre. Y posteriormente yo, en mi juventud, ingreso a un grupo de teatro que me conecta con otro grupo de teatro que es la Sagrada Familia, de la cual el director de esa compañía era Manuel Oropesa. Entonces, director, no sé si es el cargo total, pero era el museógrafo o director de museografía del Museo Regional. El INAH y tiene una historia vasta de éxitos, de logros en la tradición museográfica. Estoy hablando de los 40s, yo creo que el 45, más o menos, donde Miguel Covarrubias, no voy a acordar de los otros nombres, pero Gamboa, trasladan el Museo Nacional, que estaba en el Centro de Historia Nacional, lo trasladan al de Chapultepec y se dan cuenta de las posibilidades de la museografía. Pues Covarrubias ya había vivido en Nueva York, había viajado a París y había visto el famoso Museo del Hombre. O sea, traían ya la inquietud de a lo que voy es de que todo el éxito de la museografía, porque luego viene Soto Soria haciendo el Museo Franz Mayer, y otros más que ahorita no me acuerdo, pero todos ellos generan unas condiciones. Aparte, nos podemos imaginar con la riqueza cultural de este país, que propician una escuela y que la escuela de la museografía en México brille en gran magnitud. Pues uno de los museógrafos importantes dentro del INAH y que yo recuerdo maestro de mi maestro Manuel Oropeza es Mario Vázquez. Manuel viene de ese linaje, y Manuel, porque él viene de Ciudad de México, acordémonos que el INAH y el Museo Regional son instituciones federales, y en aquellos momentos el centralismo era todavía aún más marcado. Entonces viene Manuel de Ciudad de México, se instala en Guadalajara, y no solamente es un gran lector, es un gran melómano, fue una figura muy importante en mi vida, porque de él aprendí muchas cosas, y sobre todo la sensibilidad y el talento para trabajar dentro de la museografía. Él apoya a Carlos Achida cuando a Carlos se le atoraba el barco, que fue en una exposición de Juan Soriano que hubo como en el 84, 85. El Cabañas se inauguró en el 83, estamos hablando del 84, 85, una exposición grande de Juan Soriano, que en aquel momento recuerdo perfecto el Conecte, no estoy seguro si era Leal Sanabria, pero Leal Sanabria fue muy importante también para el desarrollo cultural de esa época. A Carlos se le atora la exposición en la que está trabajando en el Cabañas, y llama a Manuel Oropeza en su apoyo. Ahí es donde yo conozco a Carlos, y yo me quedo a trabajar con Carlos Achida, que es otra de las figuras que yo considero
fundamentales
y uno de mis mentores. Carlos no era un maestro, Manuel era más cercano a la enseñanza, es decir, la enseñanza práctica dentro de la museografía. Carlos no era un maestro, le tenías que sacar las cosas a tirobuzón, pero de ver cómo procedía y cuál era su lógica dentro de la sala de exposiciones, aprendía uno bastante. Y luego ya lo investigaba uno, le impugnaba o le sacaba ahí sus conceptos y lo soltaba sin ningún... No era alguien que le gustaba teorizar ni enseñar, y él lo decía francamente, pero sin embargo yo aprendí mucho con él.
Y la ciudad también, ¿no? Con su forma de entender justamente la importancia de las galerías también, no solo de los museos, sino la importancia de estos espacios independientes que tienen una propuesta distinta y que también traen otras apuestas artísticas para para los ojos de la ciudad, ¿no? Estamos en Polifónica con nuestro invitado, el artista y curador Rubén Méndez. Nos vamos a un corte y estamos de regreso en un momento.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Thank you.
could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I need somebody like you. I never dreamed I knew somebody like you. Game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do to let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do.
Continuamos nuestra conversación aquí con Rubén Méndez. Esto es Polifónica y nuestro invitado es el artista y curador Rubén. Y en ese sentido, háblanos un poco justo de las galerías, de ese universo, justo digamos, hablar de Carlos Ashida es hablar de una época muy notable y muy destacada en Guadalajara, en donde con sus espacios, porque no tuvo solamente uno, pues convivió con otras formas, junto con Rogelio Flores, Paco Barreda, Abelino Sordo, hablan Felipe Covarrubias,
Alejandro Gallo.
Alejandro Gallo, claro. Háblanos un poco de este universo y de su relevancia en el desarrollo histórico de nuestra ciudad.
Creo que a Carlos le caracterizaba una sensibilidad muy particular. Y una inteligencia, o sea, no es nada más sensibilidad. Él era capaz de percibir o previsionar el desarrollo artístico, a lo mejor de un artista muy incipiente. Te lo digo porque cuando yo entré en el 85, el año del terremoto, a trabajar con Carlos, él acababa de tener, él inauguró Galería Clave con una exposición de José Clemente Orozco. Y yo en mi ingenuidad posterior, porque yo veía las invitaciones, y eso debe haber sido haber sido finales del 83, principios del 84, porque la galería tenía como un año y pico. Y posteriormente, después de la de Clemente Orozco, Carlos hizo una exposición de Rogelio Naranjo. Y yo me desconcertaba mucho porque decía, bueno, hizo una exposición de Clemente Orozco, que ni siquiera la hizo, creo que para venderla, pues yo la de haber hecho con el ingeniero, el hijo de Orozco, y seguramente muchas de las piezas que estaban ahí ni siquiera eran para su venta, era casi como por el gusto de hacer una exposición de Orozco, y posteriormente hace una exposición de Rogelio Naranjo, y yo en mi ignorancia juvenil, yo me desconcertaba mucho. Después entiendes que hay mucha relación en el proceso, como esta continuidad del gran artista que fue Orozco y luego la crítica social de Naranjo. Posteriormente, esa misma galería tiene una exposición de un artista que nadie en su momento consideraba relevante para para este, para el medio artístico, que es Julio Galán. Carlos lo exhibe, haber sido en el 84, quizás en el 85, antes de que yo entrara, fue muy cercano. Y yo entraba a la oficina de Carlos y tenía un gran cuadro de Julio Galán, que es un oso partido a la mitad, como con una guillotina, sangrando. Y otros cuadros que todavía conserva la familia y que son muy incipientes, pero muy importantes y muy bonitos. Después, Julio Galán se vuelve el boom del neomexicanismo. Se vuelve una figura relevante a finales de los 80s, principios de los 90s, casi todos los 90s. Es de las figuras que sobresalen del neomexicanismo, porque también era una corriente bastante irregular. Pues Carlos tenía esa habilidad. Así también trajo a José Beria en el momento en que nadie lo consideraba un artista, y creo que la contribución de Carlos en ese contexto creo que él estaba en la posibilidad económica y también en la visión, porque creo que tampoco era difícil. Carlos decidió en algún momento no quedarse en Guadalajara, sino generar una conexión con Ciudad de México y establecer un vínculo de comercial, entre comillas, porque a Carlos le costaba mucho trabajo la cuestión de ventas. Sí lo hacía, pues, pero no era un marchand tal cual. Se necesita cierto descaro que él no tenía. Entonces
es otro perfil, ¿no?
Es otro perfil,
sí, claro,
así
es. El del marchand.
Entonces él estableció un contacto con la Galería Arbil, y recuerdo perfecto, porque yo era el que lo acompañaba, o en todo caso iba y venía a la Ciudad de México a traer o llevar obra. Y creo que fue uno, y por allí empezó la conexión. Luego Carlos, lo voy a decir, porque él me lo platicó, llega a una exposición en el tamaño que se llama, no me acuerdo, 12 artistas, no recuerdo cuántos artistas como contemporáneos, en los cuales están, que era un proyecto de artistas muy jóvenes, en el cual están Germán Venegas, está Roberto Trumbull, está Juan José Gurro, la que ya no era tan joven, y otro grupo de artistas, ya no recuerdo, por ahí debo tener el catálogo, pero ya no recuerdo. Y Carlos queda impactado un poco por el trabajo de Venegas y por el trabajo de Roberto. Uh-huh. Artistas que hoy en día siguen en activo y produciendo cosas extraordinarias. Y empieza Carlos a visitar artistas, talleres de artistas en la Ciudad de México, y empieza a conocer, a entender y a lucubrar cosas. Pues digo, nos vamos a hacer un salto sustancial. Para Carlos deja su galería y luego empieza el proyecto, y Carlos es impulsor tanto de Germán Venegas como de Francis Alice, como del grupo que ahora son artistas de Curumansuto, como Daniel Guzmán, como Abraham Cruz Villegas, toda esa generación. Y que los puedes ver en ACNE, Néstor y Héctor Quiñones, Claudia Fernández, el Taca Fernández, todos ellos en exposiciones como ACNE, nuestro querido y fallecido Gil Garea recientemente, Paul Nevin de aquí de Guadalajara, y todos ellos están o en Lesa Natura o en ACNE, y con toda la historia de lo que sucedió. Entonces, bueno, otra parte de la importancia de Carlos, que es el promotor e impulsor de Expoarte junto con Gabriela López, pero Carlos es la parte Gabriela es la parte ejecutora, obviamente con el apoyo de toda su familia, pero la parte conceptual y la idea general la desarrolla Carlos.
Oye, Rubén, ahora mencionas a Gabriela López Rocha y a su familia, ¿no?
Sí.
Actualmente tú estás al frente de Alma Colectiva como curador. Es pues una de las grandes colecciones de arte que hay en, no solo en Jalisco, sino en el país. ¿Qué implica curar, a diferencia de una exposición, una colección y sobre todo una colección tan grande como esta?
¿Qué implica? Implica divertirse.
Menos mal, pasarla
muy bien. Mi relación con Aurelio es de, digo...
Con Aurelio López Rocha, que está al frente
López Rocha,
justo
que es. Está, que es el... mi relación con él está en términos de lo que sucedió un poco con Carlos, de empleado, patrón, pero eso se diluye en una gran estima y en un gran confianza y cariño. Definitivamente, como me sucedió con Carlos, que digo, nos conocíamos todos y desde los noventas tenemos un gran respeto y confianza y cariño en este grupo. Y mi relación con él está en esos términos. Y mi única labor ahí es mantener en buen estado la colección, clasificarla, apoyar en la decisión de nuevas adquisiciones, aunque ellos tienen siempre la última palabra y con toda razón, pero también me toman muy en cuenta, y la diversión de montarlas, de destaparlas y de ser partícipe de un proyecto que, te lo digo, es muy relajado y muy divertido.
Oye, y el Rubén Méndez creador.
Ajá.
No hemos hablado de eso y me gustaría justamente que nos compartieras. Tú también eres un artista multidisciplinar, no sé cómo te pienses tú.
Ajá.
¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué procesos de investigación o de creación vives? Y actualmente, ¿qué estás produciendo?
En mi etapa como productor autodidacta, me di cuenta de los grandes vacíos que incluso no encontré, porque en algún momento solicité y ayudado por mi querida, también ahora difunta, híjoles, qué triste, estoy hablando puros muertos, Irma Naranjo, que daba clases en la Escuela de Artes Plásticas, le solicité que me apoyara para entrar a una clase de dibujo con modelo. Me apoyó, entré, fui a varias clases y la verdad me dio mucha tristeza, más que estar conflictuado, me dio mucha tristeza y yo renuncié a muy poco tiempo. También ingresé al taller de manera de oyente, oficial. No. Y agradezco mucho la oportunidad, pero también fue muy triste ver yo venía de entender, de conocer, de ver los procesos de artistas como Francis, como Abraham, como Daniel, haciendo un trabajo muy interesante y muy contextualizado con su época, y llegar a la escuela de artes y entrar a una clase donde llegaba el maestro, ponía un jarroncito y vamos a hacer la acuarela del jarroncito y todos acatábamos y hacíamos. Entonces me fui y obviamente esa parte técnica es un hueco importante, pero luego también la parte teórica. Decidí en algún momento implementar mecanismos para hacerme de una de elementos que fortalecieran mi concepción de lo que hacía, al menos en términos teóricos, y donde caí fue empezar a dar cursos. El primero que di fue en la Galería Charro Negro. Uh-huh. Pésimo, pésimo, pero pues así se empieza.
Pésimo que tu el curso. ¿Por qué?
Porque estaba mal estructurado, estaba ahí un poquito desilvanado. Pero fui insistente. No, aprendí. Claro que aprendí, porque si te tienes que parar o sentar frente a un público a decir algo, pues te tienes que meter a investigar y a leer y a preparar una sesión de 2 horas que a mí me llevaba 2 días estar metido. Pero creo que algo que hace bien importante el conocimiento, creo que en cualquier área, no sé si nada más en el arte, yo quiero creer que en todas las áreas, es el hecho de que entre más conoces tus elementos con los que trabajas, entre más conocimiento tienes de ellos, te vuelves un poco más libre, pues te da más certeza y también te das cuenta de que hay, que esto es muy amplio, es muy extenso, pues, y los procesos creativos no se limitan a nada más a un soporte o una corriente o una condición. En fin, me metí, generé situaciones que en las cuales creo que el más divertido y el que más aprendía quizás era yo, porque luego aprende uno mucho estando en ese.
¿Y eran cursos sobre qué en especial? ¿Sobre arte?
Sobre historia del arte. Pero nunca en este aspecto donde pareciera que la temporalidad o el concepto de tiempo histórico lineal se desvanece en pensar en un artista medieval con un artista contemporáneo. Para pensar que todo lo que estamos haciendo en realidad, el concepto de originalidad o la idea de que estamos descubriendo algo, en realidad giramos sobre los mismos conceptos, las mismas ideas, en tiempos y espacios distintos, y eso lo aprendí precisamente de Vladimir Prot, que también escuché alguna de la literatura y de cómo gira los conceptos en torno al arte y a la vida, pues, o sea, entonces es eso, es la idea de no establecer un aburrido proceso lineal de algo que en realidad afecta a todas las épocas.
¿Y estás preparando algo? ¿Tienes pensada una exhibición o no? No sé.
Sí, sigo en activo. No dejo de pensar, me cuesta mucho trabajo no hacerlo. Quiero ser un poquito, aunque tampoco lo logro, ser como quizás Geritz, la enseñanza de Geritz, ser un artista ejecutivo donde
comisionaba, ¿no?
Comisiona, sí, donde
tareas.
A veces lo logro, a veces no tanto. Pero procuro, ahora que no estoy en el servicio público, tengo un poquito más de tiempo relativamente, pero sí, mi idea es hacer una exposición precisamente este fin de año. No puedo decir ni dónde ni con quién, pero espero que este fin de año se concrete.
Ya te tendremos acá en ese momento para que nos invites a ser parte de este trabajo. Pues, para cerrar esta conversación, Rubén, me gustaría que acercaras a la gente a las labores de la curaduría. De pronto suena, no deja de sonar extraño, es una tarea que permanece, pues, digamos, a la sombra, invisibilizada por la presencia de las piezas. Ajá. Y se nos olvida que hay de pronto esta figura que desarrolla tareas muy importantes respecto a lo que es el proceso de comunicación en el arte. Ajá. ¿Cómo nos acercamos, cómo entendemos la curaduría para gente que quizá no está tan familiarizada con esa actividad profesional?
Híjoles, qué complicado hacer una recomendación de algo a lo que yo todo el tiempo estoy pretendiendo huir.
Sí, ¿Cómo le decimos qué es un curador? ¿Qué hace? Sin pretender teorizar, sino simplemente acercar en términos, digamos, comunes a la audiencia.
Pues el curador estructura discursos y narrativas a partir de la obra de uno o de varios artistas. Eso es lo que hace, y lo que hace el museógrafo, que es parte de la misma moneda, es el cómo se presenta y cómo se materializa ese concepto. Ambos trabajan o trabajan de la mano, o a veces es el mismo. Los curadores hoy en día también tienen mucha injerencia en la museografía. Esta percepción del espacio es cada vez más relevante, no solamente para los curadores, también lo tienen que tener los artistas. También los artistas tienen que saber qué es, cómo mostrar su trabajo, cómo se presenta una obra, cómo luce o desluce, porque tampoco es que las cosas, cómo mandan ese mensaje, pues. Eso es en resumidas cuentas, es el qué y el cómo. Uh-huh. El curador es el qué, el museógrafo es el cómo, y a veces está en una sola persona.
¿Cómo es tu caso, que te ha tocado hacer las dos cosas?
Pues sí, puede ser, aunque te digo que yo a veces rehuyo mucho el hecho porque tiene, pues sí, no tengo una formación, y no te crees, lo rehuyo por cuestiones personales, pero siempre me persigue.
Tanto que aquí estás de invitado justamente para hablarnos de ello. Sí. Pues te agradecemos mucho tu presencia en Polifónica, esta conversación que esperemos para la audiencia sirva como una invitación a acercarnos justamente a estas salas de exhibición, las públicas y las privadas, y dejarnos tocar por eso que está ahí por decirnos en una obra, en cada obra. Muchas gracias por tu presencia.
Gracias a ti.
Rubén Méndez Ramos, curador, museógrafo y artista de aquí, de nuestra ciudad. Muchas gracias. Así por tu presencia.
Es. Gracias a ti, Verónica.
Pues nosotros llegamos al final de esta emisión. Yo soy Verónica López García y le deseo un estupendo fin de semana. Pásela muy bien. Gracias.
¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardo, ceniza? ¿Cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Y cómo mi corazón si estoy de muerte? Mi corazón si estoy de muerte. Se quebrará mi voz cuando se apague, de no poderte hablar en el oído, y quemará mi boca salivada de la sed que me queme si me besas. De la sed que me queme si me besas. ¿Cómo
fui como el grito. Al escapar mi vida entre la tuya y como el letargo al que me entregué cuando adormezca el sueño entre tus sueños. Han de ser breves mis siestas, mis esteros despiertan con tus ríos, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares. Cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares. Cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada.
¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.